¡Ay, hola a todos! ¡Qué alegría de volver a escuchar esta música sin copyright, loco! Un par de semanas...
Ya me cariñé, te voy a decir, ¿eh?
Sin oír estas acordes que no tienen derecho de autor, que se pueden subir a YouTube sin ningún problema. Y ya estaba extrañando, ya me ponía melancólico.
Y sabés que oyentes también te estaban extrañando, me acaban de llegar mensajes diciendo me olvidé que volví a Juan, ¡qué bueno!
¡Ay, muchas gracias, señores! Oyentes, gracias a ustedes también por volver a recibirme, más allá del cambio de horario, ¿no? ¿Cómo las viene llevando esto de tener que salir más temprano?
Mejor de lo que pensé.
Sí, sí, yo al principio me resistía un poquito, dije bueno, ¿no? Pero la verdad, esto de que sean las 12, uno salga del programa 12 y media y diga, che, todo lo que hice del día,
claro. La verdad que sí.
Ya es como...
O sea, derecho para almorzar y después...
Dormir la siesta.
Sí, ojalá, ¿no?
Ojalá. Fue un deseo.
Pero sí, bueno, yo me encuentro como el meme de Rafa de los Simpsons. Estoy feliz y enojado.
¿Por qué?
Estoy enojado porque hicieron el corte de programa, es decir, censuraron esta columna durante 2 semanas. Ajá. En las que pasaron de todo. Pasó de todo. Eliminamos a Brasil en la Copa América. Eliminamos a Brasil en la Copa América. Intentaron matar a Trump en Estados Unidos. Quedamos afuera con Colombia. Se armó lío. Bielsa dio la mejor conferencia de prensa desde que el maestro Tavares habló de tener que cerrar esfínteres en una susodicha. ¿No? Realmente un montón de cosas en las que yo no pude decir nada. No puedo decir nada porque no podía salir al aire. Eso es censura, lo estoy denunciando. No, pero muy contento de volver. Y muy contento de volver a hablarle a la gente, ¿no? A tener esta columna donde nos sentamos a repasar y revisar todo lo que nos has pasado por arriba en esta semana. Que realmente, semana tras semana, es un montón de cosas lo que viene sucediendo. Pero antes de entrar a la semana, a las cosas más importantes, ¿no? A las noticias de urgente consideración, que son lo que usted está esperando porque realmente va a afectar su vida práctica, su vida de todos los días. Lo primero que hay que decir es que nadie sabe cómo va a estar la temperatura de acá a dentro de 2 horas, porque esto, la temperatura baja, después viene una ola de calor, después entra frío polar. La última noticia que hay sobre el tiempo es que bajará la temperatura en Uruguay. Hay una mínima de 2 grados para el pronóstico para este viernes.
2 grados.
Mínima de 2 grados. Imagínate cómo estará el tiempo. O sea, qué imprecisa que está. Están pasando un muy mal momento la gente de meteorología hoy, Está en los últimos tiempos bastante imprecisa. El rango va desde los 2 grados hasta los 25. La temperatura. O sea, realmente no tenés manera de saber cómo va a estar el día. Tenés que agarrar el busito de lana y capaz que sí. Tenés que agarrar una camiseta corta linda porque por ahí te tenés que sacar los buzos porque te está poniendo calor. Y capaz que también.
Es lo que pasa un poco cuando uno entra acá a la radio. Llega todo abrigado, le da calor.
Exacto.
Pero después te vuelve a dar frío, te lo tenés que volver a poner. O sea, no es una buena decisión sacártelo porque ahí es cuando uno se enferma.
Es verdad. Y así estamos todos.
Así estamos todos.
Es culpa de la radio. Eso es una denuncia pública. Pero si yo en este momento estoy con mi pequeño busito que me di cuenta que es el mismo que tengo puesto en la foto que subieron en el tweet donde hacen la venta del programa. Sí que parece un déjà vu. Me estoy quemando solo. Me estoy quemando solo en este momento.
Está bien, porque no nos quemás a nosotros de que usamos fotos...
De la misma foto siempre.
¿Viste?
Pero no, está actualizada porque es el uno de los pocos usos que tengo, ¿no es cierto?
Una campaña para Juan.
Por favor, el abrigo, una campañita del abrigo. Y después, más allá del tiempo, una noticia que seguramente le afecte a la gente. Esto ya se está aplicando desde el lunes. Pero a todos aquellos que estuvieron esperando a las líneas 21, 370 y 427 en las calles de Gallinal y... No, perdón, en las calles Iguay, Capitán Luis Duarte, y vieron como que no pasaba el bondi porque tuvieron que cambiar el recorrido. Ya desde el lunes estas 3 líneas están con un recorrido cambiado y yendo por otras calles. El 21 y 370 pasan por Gallinal, doblan en Espuelitas, luego Zaragoza, Godoy, Tarragona y por último Iguá.
¿Está? Para ellos.
Está claro. Y después la 427 se desplaza por Pitágoras, baja por la hipotenusa, ahí baja por el cateto, Vitabras, después toma Gallinal, Espuelita, Zaragoza, Godoy y Tarragona, y después sigue por Iguá, ¿ok? Esto va a regir durante 3 semanas y después volverá a su recorrido habitual, las siguientes líneas. Así que todos aquellos que estuvieron esperando el bondi y durante toda la semana lo estuvieron perdiendo, fue por esto. Bueno, ahora sí, pasemos por favor a las noticias de la semana. Arrancamos con lo que pasó este último domingo. Y este domingo nos enteramos que cayó la primera dama.
¿Cómo, Loli?
No, ya no es la primera dama. Yamila, están
bueno,
divorciados.
Pero uno piensa la primera dama y...
Y sí,
bueno,
es lo primero que le viene. Pero no. Cayó la primera dama de la figura... Máxima figura pública uruguaya que no tiene nada que ver con el ambiente del fútbol, ¿no? Nos referimos obviamente a Sebastián Marcet, el narco star que tiene nuestro país, y que mandó un audio a la producción. Apareció este domingo en el programa Santiseña, ¿no? Que es un programa de cabecera donde él realiza sus comunicados públicos, y mandó un mensaje en donde básicamente dice: se burla de los farsantes, ¿eh? Un saludo a Ozuna, shoutout para Ozuna, sabemos que le gusta mucho ese tipo de música. A raíz de el apresamiento de su compañera, su señora esposa, Gianina García Troche, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la semana anterior.
Pero se entregó, ¿no?
Bueno, ese es el relato que dice desde el abogado. Lo mismo que dice Marcet es que ella misma fue y se entregó. Lo cierto es que viajaba con su propia documentación uruguaya, así que era difícil que no la encontraran. Y sabiendo que regía sobre ella, al igual que sobre Marcet, una alerta internacional, ¿no? Que envió Paraguay. Fue información de Interpol de Uruguay, fue el ministro Martinelli el que le avisó a los paraguayos, fue Paraguay el que se enteró antes, no sabemos mucho. Lo cierto es que fue capturada en el aeropuerto de Barajas y tanto Paraguay como Bolivia piden la extradición de Gianina García Troche para ser juzgada en sus respectivos países. Lo cierto es que se pide que venga para acá, para que sea juzgada acá en Uruguay, desde el abogado y la familia Marcet. Según informa El País, a García Troche se le acusa de lavado de dinero, y porque figura como propietaria de la empresa dedicada a autos de alta gama Total Cars, además de abrir una cuenta en el banco Visión, declarando desempeñarse como agente de transporte, transportista es, presentando un certificado de trabajo de contenido falso, donde consta que es propietaria de un tractocamión de la marca Volvo, y afirmando obtener ingresos mensuales por $7,500 por realizar en maniobras de transporte, ¿no? No fue la única noticia, igual, que se relaciona a Marcet, sino que en los últimos días fue asesinado Rodrigo Loli Fontana en Santana do Libramento. Ya fueron condenadas 2 mujeres y imputado 1 hombre por este asesinato. Rodrigo Loli Fontana es señalado como principal socio de Sebastián Marcet. Entonces, en eso se anduvo.
Está cada vez más turbia la novela.
Cada vez aparece más, sí. Y van apareciendo nuevamente nuevas cosas, ¿no? Hay que ver cómo se termina desarrollando. Lo cierto es que Marcet todavía no sabe dónde está. No la han podido apresar. Desde voces oficiales indican que estaría en Emiratos Árabes, que es desde donde viajó García Troche a Madrid, que es lo más probable. Pero lo cierto es que no. Es un misterio. Todavía lo es. Este mismo domingo se dio una despedida. Bye Biden. Porque en inglés bye bye es chau chau, Ramiro. ¿Entendés? Pero Biden es el apellido del actual presidente de los Estados Unidos.
Ramiro está tentado del otro lado del vidrio, la gente no lo ve, pero...
Sí. Hilarante. Está descollado de risa, Ramiro. Es total. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que se retiraba como candidato a la reelección por el Partido Demócrata. Lo cierto es que se veía un poco como que caminaba frente a un espejo, ¿no? Se veía venir el mismo Joe.
Lo gracioso fue que dijo que el viernes, ese 2 días antes de que se bajó de la candidatura, dijo, bueno, que iba a hacer un anuncio el viernes y fue, bueno, sigo en carrera. Y 2 días después, para mí se equivocó de anuncio, no sé qué pasó.
Sí,
ahí,
es que viste que justo él venía como una cosa que al momento de hablar en público, claro, estaba fallando bastante. Se pone nervioso, está Lady Gaga un poco, ¿no? Ga suena. Lo cierto es que Joe Biden venía en una racha bastante, bastante complicada. Por no decir que venía cayendo estrepitosamente su imagen en Estados Unidos.
Porque además era perdón, pero la fue cagando a lo largo del tiempo cada vez peor.
Sí, sutilmente, ¿no? Un adjetivo muy sutil. Lo cierto es que un montón de hechos sucedieron a que Biden se terminara bajando porque, bueno, primero intentaron matar a Trump, ¿no? Que eso hace que Trump suba y la imagen de Biden caiga. Después, o creo que antes de eso, no me acuerdo si fue antes o después, Biden le dijo Putin a Zelensky. Después confundió a su vicepresidenta, Kamala Harris, con Trump. Después George Clooney, que es salió a decir que nunca le había pasado que ninguna persona le quisiera dar plata. Y eso por todo culpa de Biden, porque George Clooney junta dinero para la campaña demócrata, ¿no? Y Joe Biden después salió con una bandera del Che Guevara y gritando Cuba Libre. Eso no pasó, pero perfectamente podría haber pasado, gente. Y después salió a decir Joe esto, que había dicho que mientras estaban todos estos rumores que se iba a bajar, se tenía que bajar, no sé qué, él dijo, no, yo voy a seguir en carrera mientras esté sano. Como que lo único que lo podía bajar era un problema de salud. Al otro día, COVID positivo. Vamos. ¿Sabes quién era el médico que le dio el test? Obama era el médico de Biden que le dio el test. Test positivo de COVID. Ya no se hacen mal los test positivos de COVID, loco. No se hacen mal los test de COVID. Lo bajaron. Vieron la oportunidad y le dijeron, toma, acá tenés COVID y afuera.
Era más creíble.
Sí. Esto, yo me voy a poner en teoría conspiranoica. Lo recontra bajaron. Sí. Le inventaron un COVID porque el COVID ya no existe más y le da a él.
Es raro.
Bueno, finalmente se bajó y endorsió, dio su endorsement, es decir, que dio su apoyo, su bendición, o delegó básicamente a su vicepresidente para liderar la candidatura del Partido Demócrata, así que tendremos la batalla Trump versus Trump para la candidatura. Pero lo que dijo Biden, si su vicepresidente es Trump. No, es Kamala Harris, qué mala Harris, suerte en pila. Competirá contra Trump en las elecciones que se vendrán este año.
Igual capaz que ahí sí le puede pelear un poco más a Trump.
Bueno, viene repuntando el partido republicano.
Demócrata. Y lo que pasa es que estaba...
Ya empecé cagallo también.
Ya que estaba, sí. Estaba muy bajo, ¿no?
Viene repuntando. Claramente no llega Trump, pero bueno, son señales.
La primera señal fue la cantidad de dinero que juntó la candidatura de Kamala Harris a las 24 horas de haberse anunciado que iba a ser ella. Y a mí me llamó mucho la atención la facilidad que tienen de saber cuánto dinero y quién aporta el dinero en aquellos lados, ¿no? Nosotros tenemos que esperar meses después de las elecciones para encima ver si capaz que
en una de esas
pusieron los nombres de quienes donaron y los pusieron bien. Bueno, cosas de primer mundo, es así. Nos vamos a las noticias del lunes. Chao. ¿Qué pasó este lunes? El departamento de Artigas amaneció huérfano.
¿Cómo?
¿Dónde está mi líder? ¿Dónde está? Decían los artiguenses. Y es que el intendente del departamento, Pablo Karam, renunció antes de lo previsto. O sea, ya se sabía que Karam iba a renunciar a la intendencia a esta altura del año para dedicarse a hacer campaña y llegar al parlamento en representación del departamento norteño. Pero apuró su decisión de renunciar porque se lo exigió el candidato a la presidencia, Álvaro Delgado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se lo pidió? Por culpa de terceros que mancharon el honor de Pablo Karam, loco. Malditos terceros. ¿Qué hicieron estos terceros? Nada más y nada menos que laburar mucho. Un exceso de laburo en la intendencia de Artigas, donde algunos funcionarios, en su afán por el servicio público, laburaron incansablemente. Tanto que hubo un funcionario que metió 240 horas extra en 15 días, laburando 21 horas por día. ¡Qué compromiso, loco!
Al final no le sirve nada.
¿Qué? Pero, por favor.
Habría que aprender, la verdad.
Nada les viene bien. Porque si, porque después está el mito este de que los funcionarios públicos no trabajan, ¿no? La intendencia, no trabajan, no hacen nada. Y esta gente que labura 21 horas por día y termina siendo un escándalo. Por favor. Bueno, ¿quiénes son estos terceros que mancharon el olor de Karam que tuvo que terminar renunciando? Primero fue Stephanie Severo. Stephanie Severo fue una de esas funcionarias que se vivió por el departamento acreditando casi 300 horas extra en diciembre de 2021 y enero de 2022. El domingo primero de mayo de 2022, fíjense ustedes que están los domingos, los primeros de mayo, no hacen nada, van a actos.
Que les gusta hacer asados.
Están haciendo asados. Ella el domingo primero de mayo de 2022 laburó 10 horas extra. Y el 18 de julio de ese mismo año, 11 horas extra. ¿Ah? En total, entre marzo de 2021 y diciembre de 2022, Severo cobró más de $1,000,000 por concepto de horas extra, incluyendo 258.022 pesos por horas extra trabajadas en feriado. Realmente lo que se dice una workaholic, ¿no? No había manera de sacarla, de decir, basta, Stephanie, no trabajes más. Bueno, denuncias e investigaciones después, la justicia condenó a Stephanie Severo y a su esposo Rodolfo Caram, que a todo esto es primo del intendente, a 24 meses de prisión, porque resulta que las horas extras no estaban, no eran trabajadas de verdad, sino que las habían adulterado en un Excel.
¿Pero cómo?
No, ¿cómo? ¿Por
no,
qué?
No, ¿por qué?
Exacto. Sí, manejaban ahí, tenían unos datitos que llevaban en el Excel, ¿no? Y los adulteraron y después cobraban por esas horas extra. Bueno, cumplirán 24 meses de prisión. 24 meses de prisión fue lo que fueron condenados, que lo cumplirán en régimen de libertad a prueba, más 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1000 unidades reajustadas.
Todos sabemos que es mucho más grave cuando una mujer intenta pasar 4 gramos de marihuana a una cárcel y se le meten 4 años de prisión
y
efectiva,
que,
¿no?
La marihuana es una droga.
Es droga.
La marihuana es droga.
No es tan grave robarle al Estado al final del día.
Es droga. Severo fue condenado por delito de continuado de fraude y Rodolfo Caram por ser el coautor. Dice el fiscal que la causa de Rodolfo, que era el secretario general de la intendencia, después pasó a ser director de proyectos o no sé qué cargo, es que él presionó a la encargada de relaciones humanas para que pagara las horas extra adulteradas y además había contratado a técnico de informática para facilitar el cobro de estas horas extra.
Él le daba trabajo a la gente.
Es increíble. ¿Qué tenía que ver Pablo Caram a todo esto, el intendente? Porque esto es el primo y la esposa del primo. O sea, no tiene mucho que ver. Capaz que Pablo Caram no sabía nada, ¿no? Capaz que había pasado a saludar, no sabía nada nomás. Bueno, resulta que el ex intendente acordó en un juicio abreviado donde básicamente asumió que sabía lo que estaba ocurriendo con las horas extra falsificadas y omitió denunciar, por lo que fue condenado a 14 meses de prisión, que también cumplirá en régimen de libertad a prueba, y quedó inhabilitado para hacer campaña. Ahí hubo como una duda si podía hacerla o no. Al final la justicia, la corte electoral dijeron, no, mira, tenés la ciudadanía suspendida, no podés ejercer cargos públicos, no podrá hacer campaña. Pero esto no quedó ahí, sino que hay una integrante más de la familia, que es la ex diputada Valentina Dos Santos, quien también había sido secretaria general de intendencia, pero en el periodo anterior, y que estaba acordado asumiría como intendenta ante la pautada salida de Pablo Caram a esta altura de este año, ¿no? ¿Qué pasó con Valentina Dos Santos? Es que se apuró y empezó a cumplir funciones de gestión en la intendencia siendo diputada. O sea, algo que no le competía.
Estaba ansiosa.
¿Sabes qué dijo su abogado, Jorge Barrera, expresidente Peñarol? Exceso de compromiso. Es un exceso.
Bueno, es como Juan ahora está ya trabajando para la radio, aun cuando todavía
Le van a acusar de usurpación de funciones.
Claro, es lo mismo.
Estoy en el mismo caso. Yamila, no me quemes igual, Yo no tengo Barrera para que me defienda. Sí, exceso de compromiso, dijo Jorge Barrera. O sea, lo que debe ser el equivalente a cortar ladrillos al rayo del sol a la 1 de la tarde con 40 grados de calor, ¿no? Eso es una clara referencia. Saludos a todos los que la agarraron. Para el tuit con el que hizo. Más famosa capaz Valentina Dos Santos antes de este escándalo, que fue aquel tuit en enero de 2022 o 2023, en donde decía: en nuestra ciudad, con más de 40 grados, estos trabajadores, con fotos de trabajadores, están desde la 1 de la tarde cortando ladrillo al rayo del sol. Estos son los mejores ladrillos para nuestras casas. Apoyemos el trabajo explotado en condiciones insalubres de los artiguenses. Artigas, adelante. Siempre.
No te permito hablar de explotación laboral cuando había funcionarios que trabajaban 21 horas por día.
No. Es que era eso. Algunos trabajaban a la 1 de la tarde con 40 grados de calor y otros hacían 21 horas por día. Un exceso de compromiso.
No.
Totalmente. Este escándalo tuvo varias repercusiones, obviamente, reacciones en el sistema político. Por ejemplo, la de la senadora de Cabildo Abierto, Irene Moreira, que tuiteó: ¡caramba! Muy bueno. Le faltó el ¡ay, caramba! Le faltó cultura Simpson ahí a Irene Moreira. Hubiese agarrado mucho mejor. Los dueños de la moral que daban cátedra ciudadana y se llenaban la boca derramando mentiras. Eso porque, por todo el tema de la vivienda esa, ¿no? Que hablaban mal de Irene Moreira. Hoy la realidad se hace presente de sus actos y cerró el tweet Irene, para mí de una gran manera, pasando un chivo, como no podía ser de otra forma, que digo: Artigas necesita un cambio y el camino es Guido Manini Ríos y la lista 820. Bien metido el chivo ahí, Irene, bien visto, gran estrategia de marketing. También en el propio Partido Nacional se expresaron, como el senador Luis Alberto Heber, que en un acto de este mismo lunes dijo: acá no estamos frente a dirigentes electos por su pueblo que proclaman su inocencia. Estamos frente a personas que admiten su culpabilidad. Esto es lo novedoso, que nunca había pasado en el Partido Nacional. Yo hasta ahí no sé si le estaba pegando a Cáramo o lo estaba defendiendo. Para decir, bueno, él por lo menos lo asumió.
No quedó clara la intención.
Claro. Pero después quedó un poco más claro, ¿no? Dijo, no hay un solo hecho de corrupción en este gobierno. Salvo este.
Lo hundió.
O sea, un político admitiendo un acto de corrupción ya es noticia.
Pero es en el interior, en el norte, en la frontera. Fácil.
¿Vos sabés que hubo reuniones? Había una noticia en búsqueda que decía que a la interna del Partido Nacional se manejaba esa misma... manera de explicar el asunto. Es Artigas.
Claro.
Es Artigas, loco, qué sé yo. Buenísimo. Bueno, senador Ever cerró con: la corrupción es corrupción. Y recuerden, Kessman es Kessman. Nos vamos a noticias el martes. Juan is back. Y no estoy hablando de mí, obviamente. No sería tan egocéntrico para hablar de mí mismo, ¿no? Obviamente estoy hablando de Juan Gómez, que después de 7 meses de licencia volvió a asumir como fiscal de corte. Gómez había sido internado en diciembre del año pasado para someterse a un tratamiento médico que en principio lo iba a mantener al margen por menos tiempo del que terminó siendo. Fue realmente una complicación. Felizmente, al fiscal subrogante, se recuperó. Y volvió a ocupar el cargo, su cargo, que es de suplente. Porque a todo esto, la Fiscalía de la Nación estuvo al mando de Mónica Ferrero, muchos resaltan lo que fue su gestión, pero también que fue la suplente del suplente. Claro. O sea, Juan Gómez es suplente de Jorge, de lo que fue Jorge Díaz, que se fue en 2021. Todavía no tenemos fiscal general.
Nunca se sabe cuándo uno puede pasar de suplente de escolta a primer bandera.
Totalmente, tenés que ir a todos los actos. Tenés que ir a todos los actos, así porque capaz que te toca. Bueno, hay fórmula también, nos enteramos este martes, que para los que no creían, para
progre,
los que hablaban mal,
muy progre.
Cabildo Abierto tiene fórmula paritaria, señores. Otros partidos no, hay otros partidos que no, pero este sí, Cabildo Abierto tiene fórmula paritaria. Este martes, Guido Manini Ríos puso el grito del cielo y del cielo bajó el nombre de Lorena Quintana, ¿no? Directora del programa de adolescencia y juventud del Ministerio de Salud Pública, licenciada en medicina familiar y comunitaria de esta nuestra Universidad de la República, con especializaciones en adicciones y políticas de droga.
Prevención, ¿no?
Supongo. Quintana... Perdón, son los mocos. Quintana promueve la defensa de los valores cristianos que, según ella, están en nuestra cultura y que han sido parte de la Constitución. A mí me gusta mucho ese valor cristiano de nuestra Constitución, que dice que la Iglesia y el Estado son asuntos separados, ¿no? Gran valor cristiano. También se opone Quintana al avance de la temible agenda de derechos que considera que una persona tiene derecho a experimentar con drogas.
Chan.
¿Entiendes? O sea, que un adicto puede ser considerado un usuario que tiene derecho a experimentar. ¡Qué atrocidad!
Al final se piensan que cree que existen los derechos humanos.
Es realmente una atrocidad tremenda. Y por otro lado, Quintana también critica que ahora las mujeres y las minorías se han llevado todos los galardones. Ahora todos en apoyo a la mujer. Todos en apoyo. Gracias, Lorena, por defendernos a nosotros un poco, loco. Siempre ahora todo en apoyo a ustedes, mujer. Es terrible. Si bien todavía falta que se oficialice la candidatura de Quintana, porque tiene que pasar el Congreso Nacional del partido, etcétera, todo apunta a que va a ser elegida no solo por Manini, sino también por el principal sector de Cabildo Abierto en cuanto a votos obtenidos en interna, que es Columna, Libertad y Unidad. Qué buen nombre para una columna, loco. Mucho mejor que Sema Radio. Ahí hay que decirme ganar. Libertad y Unidad es mucho mejor nombre de columna que este. Es un sector obviamente liderado por Guillermo Domenech, y si menciono a Guillermo Domenech, no puedo no mencionar la frase de la semana.
Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado, ¿no? Me parece que no.
Uh-huh. Los hechos demuestran que está preparadísimo.
Bueno, pero se ve que no. Se ve que no.
¿Qué decir, no? ¿Qué decir esta frase que no se haya dicho todavía? Porque esto ha llegado hasta medios internacionales, gente. Sí. Hemos sido noticia por esto mismo. Bien Jorge Garmendi diciendo, bueno, los hechos se han demostrado que no. Yo lo veía con George ahí, estuvo bien metida, pero no hay con qué darle. Y lo mejor de esta frase no es la frase en sí. Para mí lo mejor es que desencadenó otras grandes citas de gente intentando tapar todo esto. Como por ejemplo el diputado Sebastián Kahl, que en Cadena del Mar dijo...
Yo tengo una preocupación totalmente ajena con lo que cada uno hace con su ano. Por mí, cada uno se puede meter un dinosaurio de plástico adentro y no tengo ninguna opinión ni me forma la opinión sobre una persona.
Bueno,
específico.
Entiendo el espíritu mejor, pero Sebastián, si vos conoces a alguien que se mete dinosaurios de plástico en el ano.
Me encanta que aclare, ¿no? Dinosaurio de plástico.
Claro.
Este, no, yo sé que sea uno real.
Claro. Es más difícil.
¿Me entiendes? Que técnicamente es un dinosaurio de dinosaurio. Porque el plástico es claro. Petróleo.
Dinosaurios de dinosaurios. Un dinosaurio al cuadrado. Si conoces a alguien que se mete esas cosas en el ano. Yo entiendo que no quieras formarte una opinión sobre esa persona, pero un poco te tiene que hacer ruido, muchachos. O sea, hay algo extraño ahí. Hay que cuidar esos vínculos, hay que rever nuestros vínculos un poco. Hay que cuidarse. Pero bueno, no fue el único referente de Cabildo Abierto que se expresó. También Manini Ríos, en los desayunos de búsqueda, dijo lo siguiente:
el partido como tal no ha tenido ningún tipo de posición contra los homosexuales. Entendemos que es una opción sexual. No nos metemos con eso. Dentro de Cabildo Abierto hay homosexuales.
¿Quién? ¿Quién, Guido? No puedes decir eso y no decir quién. O sea, no es para. No, porque se entiende que no es por discriminar ni nada de eso, porque si no, después cada uno tiene que decir, no, yo soy heterosexual, ¿no? Porque cada uno tendría que.
Está bien, ellos no sacan de closet a nadie.
Está bien, pero no puedes dejarnos con esta duda, con esta intriga. Ahora vamos a tener que investigar más las listas de Cabildo Abierto para saber quién puede ser y cómo la está pasando esta gente. Más que nada, también.
¿Qué hacen en Cabildo Abierto?
¿Qué sucede ahí? Según dijo Dio, es un candidato a diputado y un candidato a alcalde.
Bueno, dio pistas.
Dio pistas. Pero nos dejó con la gran duda. También Guido dijo que estaría bueno que Domenech tuviera algún filtro, ¿eh? Pero no lo tiene. Y está bien. En ese sentido, es un cabildante típico, ¿eh? Así que si sos una persona que se considera una persona sin filtro, algo de cabildante tenés. Felicitaciones. A mí me pasó ayer que estábamos armando un cigarrillo y me quedé sin filtro. Así que dije, ah, mira, tengo algo de cabildante. No. Seguimos porque este martes pasaron muchas otras cosas, como por ejemplo la información del proyecto de IHIF. No, el Poder Ejecutivo cumplió con la sentencia de la justicia por el juicio de información pública iniciada por Raúl Viñas y entregó información ambiental contenida en el memorando de entendimiento celebrado el 28 de febrero con la empresa de capitales chilenos Highly Innovative Fuels Global, o HIF Global, para la instalación de una planta de combustible sintético a partir de hidrógeno verde en Paysandú. Pero, ¿puedes creer que la fotocopiadora andaba tan mal que el repartido estaba todo en negro?
No.
Te lo juro. Viñas rechazó la respuesta como forma de cumplir con la sentencia y dijo que lo que entregó el Ejecutivo no es el memorando solicitado, dado que tiene fecha 15 de enero, cuando el memorando fue firmado a fines de febrero.
Recordamos que hay una entrevista a Raúl Viñas en Uniradio que le hicimos este martes, que ya se puede escuchar en la página.
Ya, por eso.
En nuestro YouTube.
Bienvenido. Y después también este martes, el alcalde de Cerro de las Cuentas, en Cerro Largo, Humberto Allende, fue condenado por haber abusado sexualmente de una mujer en 2020. El nacionalista deberá cumplir una pena de 5 años y 2 meses de penitenciaría por delito de abuso sexual. Y a la salida del juzgado, sin esposas ni escolta policial, el condenado amagó a golpear a una periodista, lo que se volvió viral. Ya en diciembre de 2023 había sido formalizado por un delito de lesiones tras ser denunciado por agredir a un hombre de 78 años. Vamos a las noticias del miércoles y cerramos la columna. ¿Se acuerda que les decía que Juan había vuelto? Bueno, Juan se va.
¿Ya?
Ya se va.
¡Qué rápido!
Volvió el martes, Juan Gómez volvió a trabajo. Y según supo Telemundo, volvió para decirle a todos que se va, que se jubila. En breve dejará de forma definitiva su cargo y se retirará. El anuncio se realizará en una conferencia de prensa que aún no tiene fecha. Gómez se encuentra realizando una ronda de encuentros para comunicar su decisión. Ya jubilado, Gómez pretende mudarse al este del país y escribir un libro con sus memorias. Banco. Banco, está bien, ya
¿tiene
está.
¿Tiene hijo Juan Gómez?
Basta laburar, no lo
porque
sé.
Porque tal vez tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, le falta eso.
Voy a estar por ahí. Capaz le falta escribir el libro, ahora ha plantado el árbol ya. Descartó dedicarse a la política, de todas formas. Sí, está bien, ya con todo el quilombo de ser su fiscal subrogante de la nación, encima tiene que meterte en política. Vaya y descanse, Juan, vaya y descanse. Y así como quien no quiere la cosa, vos estás así de repente, decís, ¿y esto que veo en la tele? ¿Cómo que ya arrancaron los Juegos Olímpicos? Sí, sí, este miércoles arrancaron los Juegos Olímpicos, sin hacer mucho ruido, calladito. Los Tero Seven de nuestro país jugaron dos partidos el miércoles. ¿Cómo que dos partidos, loco?
El mismo día.
¡Los están cocinando! ¡No ponen dos partidos seguidos! Pero sí, sí. Jugaron dos partidos, primero contra Fiji. ¿Saben cómo estuvo el partido contra Fiji?
No, a ver.
Muy difícil. Perdimos 40-12. Y después, a las horas, jugaron contra Francia, los locales. ¿Y saben cómo lo fue?
¿Cómo lo fue?
Caímos, pero con elegancia. 19-12. Un try de diferencia nada más. Y según dicen los que saben, se le hicimos muy complicada a los locales. Pero también pasaron en estos Juegos Olímpicos ya algunas cosas que indican que estamos ante la mejor edición olímpica de los últimos tiempos. Primero que nada, la que todos saben. Argentina empató y dos horas después perdió el partido. Marruecos ganaba 2-1 el partido de fútbol, ¿no? La disciplina fútbol, obviamente. Estamos hablando. Ganaba 2-1 Marruecos cuando el árbitro del encuentro dio 15 minutos de añadido. 15 minutos es un montón. Cuando corrían 16 minutos, Cristian Medina empató el partido. Hinchas marroquíes atacaron a los jugadores del albiceleste tirando proyectiles, incluida una bomba de estruendo, e invadieron la cancha, por lo que el juez suspendió el partido.
Claro.
Ya con los jugadores en los vestuarios, los árbitros constataron que hubo fuera de juego en el tanto del empate, por lo que el partido se debía reanudar. El gol de Medina fue a las 12:10 de nuestro país. A las 2 de la tarde regresaron a la cancha para calentar y jugar los últimos 3 minutos. Y antes de reanudar, el árbitro fue al VAR y lo comunicó a todo el estadio que estaba vacío, obviamente. Toda la gente ya se había ido. Y ya que terminaste hace una hora y media, terminaste el partido, ¿qué querés que me quede ahí? Maravilloso, fue maravilloso. Y después, en estas ediciones olímpicas, ya hay un preso.
¿Cómo?
Sí, hay un preso. Joseph Caruso Lombardi, quien pertenece al cuerpo técnico del equipo femenino de fútbol de Canadá, fue sorprendido a manejar un dron que siguió el entrenamiento de Nueva Zelanda. Es decir, estaba espiando al rival.
No.
¿Qué es lo que está mal acá, loco?
Mirá cómo se emocionó Bilardo.
Claro, pero creo que están matando al fútbol, ¿eh? No se puede espiar a nadie ahora. Bueno, fue condenado a 8 meses de Canadá, pero termina de alimentar la prueba por utilizar el dron de prioridad y lo mandaron de vuelta para Canadá. Sí. O sea, no terminó en Canadá, pero sí se volvió a Canadá. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Está
sí,
perfecto.
Sí.
Y después la DT del equipo Chivito, es decir, canadiense, ¿no? Beverly Pritzman manifestó su decepción y decidió retirarse del partido contra Nueva Zelanda. No se presentó a Canadá a jugar contra Nueva Zelanda. Y eso fue todo. Es increíble lo que sucedió. Vamos a cerrar la columna del día de hoy porque ya nos extendimos mucho. Lo único que queda para decir de las noticias de este jueves es que escuchen ese tic-tac. Es que estamos por saber cuál fue la decisión que tiene tomada nuestro presidente Luis Lacalle Pou con respecto al CASMU. Dijo que ya tenía la decisión tomada y que se haría saber en las próximas 48 horas. Se reunió con... Sí.
Eso fue el miércoles, o sea, lo anunció el miércoles.
Lo anunció el miércoles, pero la noticia fue de ayer, entonces yo la pongo el jueves.
Claro, pero en realidad las 48 horas se vencen hoy.
Hoy. En teoría lo sabemos hoy. A este momento no sabemos, ¿no? No cayó nada.
No,
¿verdad?
por ahora no.
A este momento no sabemos. La noticia, igual por lo que indicaron, tiene que ver con que haya una continuidad. O sea, se descarta, yo no lo haría 100% porque uno nunca sabe, pero se descarta el cierre del CASMU. Se maneja como posibilidad o otorgarle el préstamo fideicomiso que la asociación pide y mantenga manejándose con las autoridades que tiene ahora, que ya habíamos dicho en la última edición de la columna que hubo como un tema ahí de pasar los números, que había como sospechas, esas cosas. O la otra opción es que, bueno, termina habiendo un desplazamiento de autoridades, es decir, una intervención en el CASMU, y continúe funcionando. Eso es lo que tendremos que saber en las próximas horas, en el día de hoy. Y yo me voy hasta la semana que viene. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo Sema Radio.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.